Vamos a leer la palabra del Señor en Proverbios capítulo 7, verso 6. A lo cual te voy a pedir, por favor, que si tomas notas, este es un asunto muy importante para tu vida espiritual, tanto para los jóvenes como para también para los padres. Porque a veces no, ¿cuántos niños, cuántos matrimonios de aquí tienen jovencitos que van a llegar a la edad de 15, 16, 17, 18? ¿Cuántos tienen jóvenes que van para esa edad? Pónganle atención ahora. Dígalo conmigo, le tengo que poner atención ahora. Si usted le presta atención hoy, se va a librar de muchos problemas en el futuro. Muchos problemas en el futuro, porque entonces usted está preveyendo esa problemática en el futuro. Si usted espera hasta que el problema llegue, entonces créame que poco va a poder hacer para resolverlo. Pero si usted está viniendo a la casa del Señor, y precisamente la parte más importante de venir a la casa del Señor es entender su palabra. Él nos quiere prever, nos quiere evitar todos esos problemas que hemos tenido, nosotros que ya pasamos por ahí, pero que queremos evitárselo a los jóvenes que van a empezar a pasar por ahí. Dice la palabra del Señor: miraba yo por la ventana de mi casa a través de mi celosía, y cuando vi entre los ingenuos, anote esa palabra, subraye esa palabrita, por favor. Y cuando vi entre los ingenuos, observé entre los, ¿en dónde encontraron los ingenuos? En el grupo de los jóvenes, y a un joven falto de sensatez. Interesantes tres palabras que tienen como ingrediente la juventud: ingenuidad, juventud y sensatez. Insensatez, falto de sensatez. Y en el verso número 10, para aquel que está leyendo en la palabra del Señor, vamos a ir al verso número 10. Y antes de que usted ponga atención al verso 10, le voy a hacer una aclaración. Este es un asunto espiritual, dígalo conmigo, este es un asunto espiritual. Y próximamente le voy a explicar por qué. Verso 10, en esto, está hablando del mismo joven, una mujer le sale al encuentro con atavíos de ramera. Número uno. Número dos. Y astucia en el corazón. Número tres. Alborotadora y pendenciera. Cuatro y cinco. Y el último. Y sus pies no pueden estar en casa. Señor, te agradezco este día por tu amor y tu paz, por tu bondad, que libra nuestra vida de caer en las garras del mal. Te agradezco por mis hermanos que han tomado tiempo este día de venir a tu casa y escuchar el precioso evangelio de tu paz. El evangelio que nos salva, nos redime, también nos conduce por la vida de manera correcta, y que nos conduce simplemente a pasar por ella, sino también hasta llegar a la patria eterna tuya, donde esperamos que se abra el telón, se abran las puertas, y entonces escuchemos esa hermosa palabra que nos diga: ven, buen siervo y fiel. A todos mis hermanos, te suplico que este mensaje llegue a sus corazones, baje hasta sus conciencias, remueva sus asuntos personales, y entonces pueda entender cuán importante es hoy entender tu palabra, que nos advierte y nos protege y nos puede conducir en paz a cruzar por esta vida. Te pido que bendigas tu palabra en el corazón de cada uno de mis hermanos, como has bendecido el mío. Señor, a tu nombre sea la gloria, hoy y siempre. Amén. Importante pasaje de la palabra del Señor. La palabra del Señor siempre está al tanto y al pendiente de nuestras cosas. No sé si todos nos hemos enterado que vivimos en un mundo distinto al cual vivíamos cuando éramos niños. Muchos nos quedamos en la fantasía de que hoy nuestros jóvenes están a salvo, porque tenemos la mala percepción de que somos capaces de identificar su conducta o actuaciones en los 5 minutos que tenemos una conversación informal con ellos. A veces pensamos, los padres, que podemos tener control de nuestros hijos porque hablamos con ellos en lo que van al baño o nos cruzamos en la sala de la casa. Pensamos que conocemos a nuestros hijos porque cuando llegamos a la casa nos dijo, buenas noches, papá, ya llegué, ya estoy aquí. Los padres pensamos que somos mucho más inteligentes que ellos y que por esta razón podremos descubrir cualquier anomalía en sus vidas. Pero te tengo una noticia. El mundo en el que tú vives, en el mundo en el que tú viviste tu juventud, ha muerto. Ya no existe. No supimos que se murió. Lo único que te puedo decir es que ya no existe. Tu mente todavía en este mundo, tu mente vive todavía en este mundo, pero tu presente vive en un mundo diferente. Tus hijos, especialmente los jóvenes, tienen a su alcance las cosas que tú y yo jamás ni siquiera imaginamos. Si quieres seguir viviendo tu fantasía de que todo es lo mismo a cuando tú eras joven, puedes hacerlo. Y a tus jóvenes les conviene que estés ahí. Porque no sepas nada de su mundo, de sus formas y de sus métodos. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos padres que tienen hijos con celulares pueden ir al celular de su hijo y revisar sus text messages que han, los últimos 500 mil text messages que mandaron? Los últimos 4 mil que mandaron el mes pasado o los 1,000 que mandaron esta semana. ¿Cuántos de ustedes pueden ir al teléfono de sus hijos y revisar sus text messages? ¿Sabe qué le dice el hijo? ¿Qué le dice? ¿Alguien me puede decir cuando usted intenta revisar alguno de sus teléfonos? ¿Qué le dicen? Es mi teléfono, pero si usted paga el bill. Y luego le dicen muy sofisticadamente, that's my privacy, dad. Hey, si no estás en el baño. Eso es lo que quieren los hijos. Ahora, posiblemente, muy interesante, muy alarmante, querido, es que nuestros jóvenes están viviendo un mundo totalmente distinto al nuestro. Ahora, si usted no pone atención en el mundo en el que ellos viven y usted se desatiende de lo que ellos hacen, es muy posible que cuando usted vea a su hijo sumido en la desgracia, va a intentar hacer algo, pero va a ser demasiado tarde. Me pregunto si usted tiene acceso al history de su computadora y revisar en el disco duro qué páginas de internet miran sus hijos. Me pregunto si nosotros somos capaces. Ahora, perdón por esto que voy a decir, ¿ok? I'm sorry for what I'm saying now. Si usted no sabe usar computadora, su hijo tiene una ventaja sobre usted. ¿Amén? Si usted no sabe usar el text message, el hijo suyo tiene una ventaja sobre usted. Si usted no conoce a sus amigos, el hijo suyo tiene una ventaja sobre usted. Ahora, esa ventaja viene a ser una arma bastante poderosa en la cual usted no tiene acceso a su mundo de él. Ahora, si usted como padre no sabe dónde está su hijo, con quién gasta su tiempo, ¿de qué manera emplea el celular que usted le está pagando? ¿O cuántos jóvenes de aquí pagan su propio celular? Bueno, después de los 21 era necesario, ¿no? Pero ¿cuántos jovencitos no tienen un celular y luego te dice, it's my privacy? A tus jóvenes les conviene que estés ahí, que no sepas nada de su mundo, de sus formas y de sus métodos. Mira, querido, por supuesto que este mensaje es bastante dedicado para los jóvenes. Los jóvenes quieren un mundo libre. O sea, un mundo donde puedas hacer todo lo que tú quieras sin supervisión. Un mundo donde cada quien pueda hacer lo que le parezca sin que nadie le diga nada. El que no nos adentremos en el mundo de nuestros jóvenes presenta una gran irresponsabilidad de nuestra parte. Pero una vez más la palabra de Dios nos hace una advertencia. Dice el verso 7, Cuando miré entre los ingenuos, una de las grandes características de los jóvenes es nada menos que la ingenuidad. Esta lo hace caer muchas veces en las trampas de la vida, mismas que están completamente diseñadas con el fin de hacerlos caer. Los jóvenes, una de las grandes características. Hágame un favor. ¿Cuántos tienen aquí jóvenes que no estén casados? También de los 21 para abajo. ¿Cuántos jóvenes hay aquí que tengan celulares? Saquen su celular. Saquen su celular. Vamos a usarlo. Vamos a usarlo. Mi número es 5-7-226-1384. Anótenlo en su teléfono. Pongan su celular, mi celular en su teléfono. Mi número es 574-226-1384. Mándenme un text message. Pastor, estoy en la iglesia. No ha entrado ninguno. Llegó el primero. Come on, come on. 226-1384. Llegó el segundo. 226-1384. Yo sé que los jóvenes son rápidos para esto. ¿Qué me está pasando ahora? Llegó el tercero. Llegó el cuarto. Come on. Yo sé que aquí hay más jóvenes que eso. Yo sé que hay más de cinco. Llegó el quinto. El sexto y el séptimo. Come on. That's it. ¿Todos me mandaron un celular? ¿Un text message? Lo voy a revisar ahora. El número... caray, el número seis. El número seis fue de Abraham. Yo no dije eso. Abraham, el primero. Uno aquí. El otro fue... No le dije que me estuvieran regañando tampoco. El segundo. Tercero. Hey, este es el 528-0277. Este fue el quinto. 747-4443. Hello. Están entrando muchos que son de mi pandilla de acá. 333-5490. I'm in church. I'm in church. Ok, hello. Este no estaba tan jovencito, pero como quiera mandó su text message. Quiero ver quién más entró. Hay muchos números que conozco. Lo que quería era los que no conocían. Todo aquel que me mandó un text message y tengo su número aquí, a partir de hoy yo le voy a mandar un text message cuando no venga a la iglesia. Nadie sabía para qué. Lo va a cambiar. Ok, se acabó. Nadie sabía para qué puedo yo querer la información que usted me acaba de enviar. Nadie sabe por qué cuando está usted marcando un número de teléfono, quién está detrás de la otra línea. Usted, muchos jóvenes, de cada cinco jovencitos que están en la computadora, tres por lo menos han tenido una insinuación de un depravador sexual. Una de las grandes problemáticas y características de nuestros jóvenes es nada menos que la ingenuidad. Eso no significa que porque tú no lo sepas, se te va a tener consideración. Eso no significa que porque tú no sabías que había algo malo del otro lado, se te vaya a tener compasión. Eso no significa que porque tú no sabías, te van a tener lástima. El mundo está atrás de ti, jovencito. Y una de las grandes cosas que el mundo va a utilizar es nada menos que tu ingenuidad. Es la que nos hace caer muchas veces en la trampa de la vida. Porque están completamente diseñadas con el fin de hacernos caer. Quiero que entiendas que no es un accidente el que el joven haya caído en las garras de la pornografía, el alcohol y las drogas. Estaba revisando muchos comerciales de cervezas esta semana. Estaba revisando los comerciales de cervezas. Los comerciales de cervezas tienen la facultad de que están dirigidos a la juventud. El joven se va a sentir cool porque se toma una cerveza con sus cuates, con su gente, con sus amigos. Y se va a sentir cool. ¿Por qué? Porque está dirigido hacia la juventud. Muchos de los comerciales de cerveza, ¿a poco ves dos viejitos temblorosos ahí? No, ves una muchacha con minifalda de 60, 90, 60 multiplicado por dos. Ves ahí todo, un atractivo, porque todo está dirigido a la ingenuidad del joven. Una estadística aquí dice que en el 1994, los jóvenes que usaban droga, ¿ok? Solamente era el 24.2% en el 94 y subió al 28.5% en el 97, cuatro dígitos más arriba. De los hombres que tenían sexo, el 35.2% tuvieron sexo en el 94 de la juventud pero en el 97 subió al 39.3%. De las mujeres jovencitas que tuvieron sexo en su juventud, era un 13% en el 94 y un 18.3% en el 97. En los tramos de las edades de los 15 a 19, el 18% y luego el 18.6%. Ninguna de las estadísticas marca que el alcoholismo, la droga o el sexo iba en decadencia. Todas van en aumento. Dentro de por lo menos 4 dígitos ha aumentado tanto el alcoholismo como el sexo libre dentro de la juventud. Por lo menos un 4, quiere decir que, por ejemplo, de cada 10 jóvenes de la congregación, de cada 10 jóvenes de la congregación, por lo menos 3 están teniendo sexo fuera del matrimonio. Si cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, le iba a tirar la bolita a alguien, pero mejor no. Significa que de cada 10, por lo menos 3 están teniendo sexo. Ten cuidado con lo que estás haciendo. Porque Satanás tiene dirigido sus miradas sobre ti. Y se utilizan billones de dólares en publicidad para poder llegar al público que se necesita para seguir manteniendo la industria de la destrucción basada en la ingenuidad de la gente. Muchas veces nosotros los padres ya hemos cometido errores, pero no somos capaces de evitarle a nuestros jóvenes esos errores. Al joven se le puede decir que ellos, su ingenuidad lo va a hacer caer en la trampa, pero mi pregunta es, ¿qué pasa con nosotros que hemos caído en la trampa, hemos salido de ella y no somos capaces de darle a nuestros jóvenes un parámetro por donde caminar? Si nosotros como iglesia, regréseme uno por favor. Si nosotros como iglesia, escúchame bien esta parte, no aprendemos a borrar de nuestros jóvenes la ignorancia de las consecuencias que ocasionan aquellas diversiones que aparentemente son inofensivas, habremos perdido una generación de jóvenes en los vicios y también habremos perdido una parte de la iglesia en el pecado. Ustedes y nosotros tenemos un gran compromiso. Necesitamos poder erradicar de nuestros jóvenes toda esa ignorancia, esa ingenuidad con la palabra de Dios. Hay dos cosas importantes que ocurren. Una cosa es, jovencito, no saber el costo de caer en la trampa. En otras palabras, no sabes cuánto te va a costar haber caído en esa trampa. Eso no lo sabes. Si no sabes eso, por favor, no pretendas encontrar la respuesta. Te va a costar sufrimiento, te va a costar llanto, te va a costar desprecio, te va a costar raíces de amargura a ti mismo, te va a costar cosas que vas a llevar en el corazón por largo tiempo. Una cosa es no saber el costo de la trampa. El joven no entiende el dolor de las consecuencias porque nunca los ha sufrido. Me pregunto si alguna vez los padres nos hemos sentado a mostrarle a nuestros hijos el precio de las consecuencias que como mayores hemos tenido que pagar. Te voy a decir una anécdota de mi vida. En cierta ocasión venía de Goshen, Elkhart. Y claro, uno, pues, intentando ser una buena persona, intentando tener compasión por los demás, vengo manejando en el carro. De repente, sale una muchacha corriendo por una callecita, corriendo, ¡ay, ayúdenme, 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 ayúdenme! Y yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a esta pobre? Y entonces me paro y brinca al carro y se mete por la ventana. Ayuda, ayuda, me dice. Digo, ¿pero qué le pasa? Dice, siga ese carro, siga ese carro. Y ahí voy yo de muy obediente y muy generoso y muy buen samaritano siguiendo el carro. Y ya cuando voy con la muchacha apenas acomodándose en el carro porque brincó adentro del carro para meterse, no ni siquiera abrió la puerta. Se metió por la ventana. Entonces voy yo en el carro manejando y le pregunto, what's going on? What's the problem? Y me dice, sígalo porque se fue sin pagarme. Oh. Oh. Ahora resulta que el hermano Samuel, ¿qué? llevaba a alguien aquí que te iba a comprar una deuda de sexo. Se fue sin pagarme. Cuando me dice se fue sin pagarme, entonces vino a mi mente una pregunta: ¿qué estoy haciendo? Paré el carro y le digo: por favor, bájate del carro. Y me dice: no, síguelo hasta que lo alcancemos. Le dije: bájate del carro o voy a tener que llamar a la policía. Imagínese usted nuestra ingenuidad. El diablo utiliza, no sabemos qué pasa si el muchacho aquel o el hombre aquel, quien haya sido, se regresa y dice: ah, este es el que venía con ella, y nos balacea a los dos. Ya te hice toda una tragedia, ¿verdad? No sabemos el costo de caer en la trampa. Pero la segunda cosa, otra cosa es creerse más astuto que la trampa. ¿Qué pasa con el joven? Dice: oh, me voy a aventar un cigarrito. Solamente para que mi compañero vea que yo también puedo. I can do it. Oh, yes. You gonna bet? ¿Y qué pasa? Oh, me voy a tomar una copa. ¿A que no te tomas una copa? ¿A que sí? Sabes que en tu casa te van a agarrar a chancletazos cuando llegues, pero ¿a que sí? Y entonces, una cosa es creerse más astuto, y entonces resulta, dice: espérate. Te voy a hacer la competencia y me voy a tomar el vino o la copa o lo que sea, o el cigarro o la línea de marihuana. Ah, no, es la línea de cocaína, perdón. Ni sé qué es exactamente, ¿no? Y entonces resulta que lo que sea. Y entonces el joven dice: te voy a demostrar que sí puedo. Y entonces el joven dice: espérate, después de la cerveza o del vino o lo que sea, necesito un chicle, pero con triple menta, para llegar a la casa. Y resulta, es más, traigo una camiseta extra en el carro para que no huelan como huelo cuando entre a la casa. Porque te sientes más astuto que la trampa, porque piensas que vas a poder salir correctamente. Y dices: a mí no me pasará. Esto es uno de los grandes errores de nuestra juventud, y es uno de los grandes errores de nuestros padres. Dilo conmigo, es uno de los grandes errores de los padres. Te voy a pedir que lo repitas otra vez. Ese es uno de los grandes errores de los padres. Te lo voy a explicar. Viene alguien contigo y te dice que tu hijo anda fumando, y dices: no es cierto, no puede ser mi hijo, se confundieron, era su doble. Oye, vimos a tu hijo que andaba haciendo, no es cierto, mi hijo es un angelito. Cuando nos llega la verdad acerca de nuestros hijos, muchas veces la cubrimos porque no queremos verla. ¿Por qué? No queremos aceptar que nuestro hijo va por el camino equivocado, y por esa razón no podemos corregirlo. Es más, miramos el carácter del niño y dice: ay, está chiquito. Ay, es que no sabe. Luego tiene 14 y 15 y dice: ay, todavía no ha madurado. Pues madúralo tú. Una cosa es no saber la consecuencia, otra cosa es creerse más astuto que la trampa. Pero dice el pasaje: observé entre los jóvenes. Para el mundo esta es la edad más importante a conquistar. Para la iglesia muchas veces es la edad con la cual no queremos lidiar. Cuando los sistemas de funcionamiento se vuelven viejos, quiero decir que se han utilizado por largo tiempo, se convierten en antifuncionales, y en muchos casos la iglesia hemos quedado en el pasado. No simplemente en la forma de corregir nuestra liturgia, sino que también en la forma de presentar el mensaje. No estoy diciendo que no importa que comprometas el mensaje, sino que más bien encontremos la manera de presentarlo correctamente. Jóvenes, ustedes son la iglesia del mañana. Dígalo conmigo: yo soy la iglesia del mañana.
Yo soy la iglesia del mañana.
Le pregunto a un jovencito, y se había accidentado. Lo llevaron al hospital y se había accidentado. Le digo: ¿cómo estás? Le digo: ¿cómo estás?
Ahora no.
Lo llevan al hospital, estaba accidentado, y le pregunto: ¿cómo estás?
Ahora no.
Oye, ¿no sabe? ¿Está tonto o qué? Y le preguntas a tu jovencito: ¿cómo te fue?
Ahora no.
¿Es cierto o no es cierto? Le preguntas: ¿tienes tarea?
I don't know.
¿Vas a ir a la iglesia?
I don't think so.
¿Por qué el mundo busca a los jóvenes? Por su fuerza, por su ingenuidad, porque están buscando tener placer y porque no miden las consecuencias. Corren mientras que los adultos caminamos. Los jóvenes son buscados por el mundo, por su ingenuidad, son ingenuos, mientras que nosotros ya hemos sufrido por la ingenuidad y aprendimos a defendernos. ¿Por qué los busca el mundo? Por buscar el placer, pero pocas veces encuentran la manera de tenerlo sin arriesgar la vida. Yo te dije la semana pasada, alégrate. No vengas a la iglesia con una cara de tristeza, porque entonces el que está en el mundo va a decir, oye, si yo voy a estar amargado como el hermano que va a la iglesia, mejor no voy. Y luego le pregunta, ¿a dónde vas? A la iglesia. Porque no quieres venir. Pero si vinieras contento y alegre, ¿a dónde vas? Voy a la iglesia. ¿Qué es lo que tienes en la iglesia? Música gratis. Aire acondicionado. Buscan a los jóvenes por su fuerza, por su ingenuidad. Porque están buscando tener placer, porque no miden las consecuencias. Estos cuatro son hermosas facultades de la juventud, pero también son sus puntos débiles. Ellos tienen estos puntos débiles, es lo que en realidad son los puntos que Satanás utilizará contra ellos. Y dice la palabra, y encontré a un joven falto de sensatez. I don't know. Para muchos jóvenes la sensatez, la prudencia y el buen juicio es la mayor escasez. Por esta razón es que debes apoyarte en el consejo de tus padres, pero a los padres les tendré que decir que si no están preparados para lidiar con la juventud de sus hijos, mucho me temo que no podrán ayudarlos a caminar sin tropiezos que les puedan costar la vida. Andaba en Tepic, Nayarit. Ya no estaba tan jovencito, pero por lo menos tenía 23 años. Traía una moto 650 Ninja, roja con blanco. Imagínate, Samuel, ¿qué? 23 años. Una buena cuenta de bancos. Unas botas de gamuza, un pantalón de mezclilla, una camisa muy elegante, una motocicleta y levantaba los suspiros. No me creen, ¿verdad? Pero yo pasaba y me hacían, querían andar en moto, no querían al chofer, pero querían la moto. Cierta ocasión voy en mi motocicleta, yo me sentía casi, olvídate, el mejor motociclista, y había una bajada bien grande así, en la calle. Y por andar bobeando, bajo a la bajada y no me percato la velocidad que iba. De repente cuando la moto, obviamente mucho más pesada que yo, gracias a Dios, entonces resulta que la moto cae más rápido que yo y siento que la moto se me va. Justamente en esos segundos, cuando estoy a punto de caerme, me agarro muy fuerte del volante y logro sostenerla. Después, en otra ocasión, iba delante de mí un autobús y decía paradas frecuentes. Y yo estoy viendo el autobús, pero ese autobús, ¿qué me puede hacer? Decía yo entre mí. Se para el autobús sin aviso y voy. Le pego al autobús en la parte de atrás. Hemos sido muchas veces cautivados por muchas cosas que ponen en peligro nuestras vidas. Joven, disfruta tu juventud, pero te quiero hacer tres recomendaciones. Número uno, aprende de quien ya tiene el camino andado. Quiero que repita conmigo los jóvenes. Número uno, aprende del que ya tiene el camino andado. En otras palabras, aprende de tus mayores. Ay, no, pero ¿cómo me voy a juntar con el viejito este? Tan aburrido que está. Es más, si sabes lo gordo que me cae. Y quiere el pastor que le vaya a preguntar, por favor. Aprende de los que ya tienen el camino andado. Número dos, observe a quien sufre por haber caminado la ruta que tú quieres llevar. Por ejemplo, tú quieres diversión sin control, Fíjate la vida de aquellos que llevaron una vida sin control. ¿En dónde se encuentran? La tercera, no te sientas tan hombre o mujer y quieras comprobar que lo puedes hacer. En la antigüedad, hace tiempo atrás, ¿quiénes eran más aventados, los hombres o las mujeres? ¿Y hoy? ¿Se dan cuenta de eso? Conste que yo no dije nada. Antes el hombre iba a buscar a la mujer, ¿verdad que sí? Y la cortejaba y le mandaba una cartita. No le escribía nada, pero le mandaba una cartita. Y al final le ponía el nombre. Y luego le decía, adivina quién te la mandó. No le puso nada, adivina quién te la mandó. Agarraba y le hacía alguna florecita y le decía, ¿te gustó? Sí. Resulta que nosotros muchas veces, por tal de comprobar cierta cosa, ponemos en riesgo nuestra vida. Joven, no pongas en riesgo tu vida. No quieras demostrarle a los demás que tú eres capaz de hacerlo. La falta de sensatez es la falta de claridad para tomar una decisión correcta. Y escucha esta parte. Y en la juventud muchas veces las decisiones son tomadas a partir de la emoción del momento. ¿A partir de qué? Por ejemplo, nuestros jóvenes están en la escuela y están en la banda o están en deporte o están, qué sé yo, ¿qué más hay? ¿Arte? Y resulta que el joven se vuelve popular, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el jovencito popular? ¿Cómo? Y luego empieza a caminar como si anduviera en el aire. Empiezas a vivir una fantasía fuera de tu realidad. Empiezas a vivir una fantasía fuera de tu realidad. Y después le dice, oh, wow, tenga cuidado con esto, ¿ok? Voy a ir muy en serio, aunque suena muy mal, pero se lo voy a decir. En cierta, ahorita dicen las muchachitas, oh, he's hot. Oh, he's hot. Antes nomás se oía a los jóvenes decir, oh, she's hot. Pero ahora se dicen, oh, he's hot, he's cute. Y luego le manda un text message la amiguita que la oyó decir, oh, he's hot. Y le dice, ¿a que no le das un beso? ¿Está ocurriendo eso? ¿Está ocurriendo eso? ¿Y qué hace la jovencita? La jovencita pone a un lado todo aquello que le ha sido enseñado, pone a un lado lo que sus padres le han aconsejado, pone a un lado todo y entonces pone en el sartén, pone ahí en el grill a altas temperaturas y le contesta a su amiguita, ¿y si le doy el beso qué? Y entonces la niñita, la jovencita, falta de entendimiento, ¿falta de qué? Because he's hot. Falta de entendimiento. Va y entonces hace el chiste supuestamente. Pero ¿qué pasa si el jovencito no es tan jovencito, sino que ya tiene cierta experiencia y ella va y le da un beso? ¿Qué cree que va a hacer el joven? ¿Qué va a hacer el joven? Oh, she wanna play. Ah. Oh, ella quiere jugar. I'm ready for it. Ella quiere jugar. Una estadística que acaba de sacar el periódico europeo dice lo siguiente. A las mujeres no quieren hombres que estén poquito pasado de copas porque son enfadosos. Eso dice la estadística. A las mujeres no les gustan los hombres pasados de copas porque son muy enfadosos, muy molestosos. Pero a la inversa, a los hombres les gustan las mujeres pasadas de copas porque entonces, pon atención, yo te pregunto si esa no es una trampa de Satanás. A las mujeres no les gustan los hombres pasados de copas porque entonces los hombres pasados de copas son enfadosos. Ya son muy descarados. Pero a los hombres les gustan las mujeres pasadas de copas. ¿Por qué? Porque se inhiben, se desinhiben, dice la estadística, dice el reportaje. Quiere decir, se liberan. Ahora, cuando la mujer se libera, ahora, por eso precisamente, jovencita, jovencito, esta tarde la palabra de Dios quiere llegar a tu vida y dice que es la falta de sensatez. Y luego esta es la parte importante, y quiero ir rápido, porque se me está acabando el tiempo. En esto una mujer le sale al encuentro. Es lo más atractivo. De la forma en la cual Dios quiere proteger tu vida, es con el mensaje de su palabra que solo se escucha en su casa. ¿En dónde se escucha? ¿Tú crees que los jóvenes van a traer el sermón del pastor del domingo en su teléfono celular escuchándolo? No lo traen ni los padres. ¿Tú crees que los jóvenes van a decir, pastor, quiero una copia de su sermón del domingo? Quiero llevárselo a mis cuates. ¿Tú crees que los jóvenes van a decir eso? No lo hacen los adultos. ¿Cómo crees que lo van a hacer los jóvenes? En esto una mujer les sale al encuentro. Es lo más atractivo. Esto podría ser distinto para cada quien. En este caso es una tentación que sale al frente del joven. No es necesariamente una mujer. A los jóvenes los persiguen miles y una tentación. Para que puedas vivir una vida sin complicaciones, necesitas la protección divina que solo se encuentra en su casa. Ahora te voy a decir una cosa, padre de familia. Encuentra una manera de traer a tus hijos a la casa de Dios. ¿Qué dije? Encuentra una manera de traer tus hijos a la casa de Dios. Es la única forma en la que Dios va a proteger a tus hijos. ¿Sabes otra cosa importante? Tus hijos no te van a hacer caso. Si Dios no los cultiva, si la palabra de Dios no los redarguye, si su Espíritu Santo no los conduce, si la palabra de Dios no construye su corazón y sus valores, tú no podrás hacerlo solo. Necesitas que Dios te ayude. Hay 5 características que tiene la tentación de los jóvenes. 5 características que tiene la tentación de los jóvenes. Una, viene adornada provocativamente. ¿Cómo presentan la cerveza? En los comerciales, con una jovencita, con minifalda, con una figura, pero súper sexy, con una ropa muy cortita. Y entonces, ¿qué hace el muchacho? Hace lo mismo que hace el ratón al queso. Va tras ella. Cuando te enseñan los comerciales de cigarros, ¿a poco te enseñan un video? ¿Te enseñan a una persona tuberculosa con el pulmón quebrado? Ah, no, te enseñan a un joven. O te enseñan el cigarro de aquellos que están corriendo a caballo en las grandes montañas de Colorado. Y entonces dices tú también eres parte del paisaje, corriendo en las montañas de Colorado. La tentación viene adornada provocativamente. La segunda cosa que trae la tentación del joven es que es una trampa probada. ¿Es qué? Ha probado con el paso de los años, con el paso de los días, que es capaz de hacer caer. La otra cosa que tiene la tentación es que tiene la facultad de cautivar tu mente. Cuando el joven dice, I want it and I want it now. I want to try it. ¿Por qué lo quiere? Porque su mente, la tentación lo cautivó, se le metió en su mente. Y entonces, porque nos pasó a todos, joven, yo también estuve en tu edad. ¿Sabes qué hacía yo? Porque en mi casa nunca fumaban. Habían unos hermanos de la iglesia, la esposa era cristiana y el esposo no. Y entonces yo veía las colillas de cigarro y decía, ¿qué se sentirá fumarse una cosa de esas? Después decía, resulta que un día, papá, perdóname, pero es la verdad. Resulta que un día digo yo, hey, voy a ver esta cosa que sabe, ¿no? Y la primera cosa que me dije yo, ojalá que el hermano no le peste la boca. Agarré la cosilla esa de cigarro, ya me andaba ahogando. Y ni modo de pedir auxilio. Ni modo de pedir auxilio, decir, papá, me estoy ahogando por el cigarro, ¿no? No. Luego llegaba a la casa. Llegué a la casa de día y decía, y luego hacía, ¿huele o no huele? ¿Apesto o no apesto? Quería tratarlo, quería ver si era cierto. Cautiva tu mente. ¡Psh! El jovencito dice, ¿qué se sentirá ver pornografía? Y luego agarras y te encierras en el cuarto, pones llave, pones audífonos, tapas todo ahí, y luego oyes que el gato salió corriendo y tú dices, le apagas a la computadora ahí. Asustado porque pensaste que el gato te iba a delatar. ¿Por qué? Porque estás ocultando algo que Dios no quiere que hagas, que te hace daño, pero que quiere cautivar tu mente. La otra, la cuarta forma de la tentación es que posee, cuando te posee, altera tu funcionamiento. Por ejemplo, llegas al cuarto del muchacho y te diste cuenta que está viendo algo malo. ¿Qué estabas haciendo? Y nada. Enséñame lo que estabas haciendo. ¿Por qué? Es mi privacidad. Y entonces empieza a alzarte la voz. Empieza a defenderse. Empieza a querer ser más autoridad que tú. Porque esa cosa dominó sus sentidos. Y entonces le dices, no vayas a tomar cuando estés bajo mi techo. ¿Por qué? Si también en mi casa. No se te permite fumar en tu casa. ¿Por qué no? Si es mi dinero. Altera tu funcionamiento. ¿Por qué? Porque entonces posee tus sentidos. Y entonces el joven se vuelve agresivo por defender lo que está ocultando. Jovencito, la última cosa. Busca, sus pies pueden estar, no pueden estar en casa. Y entonces sale la frase más común de hoy en día. I'm born. 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 ¿Por qué el joven no quiere estar en casa? Porque afuera, fuera de la supervisión del padre, escucha bien esta parte, hay revistas al alcance de ellos, porque fuera de la supervisión de los padres hay algo de alcohol, porque fuera de la supervisión de los padres, entonces hay cosas que no pueden hacer donde están los padres. Y entonces busca estar fuera de su casa, porque en su casa no puede hacer lo que le está llegando al cerebro y a su mente y a sus impulsos que tiene que hacer, porque entonces la tentación lo poseyó y lo hizo suyo. No puede estar en la casa. Te tengo que aclarar que visto desde el punto de vista espiritual, no es una mujer, es un espíritu, una conducta, una forma de actuación que lleva el nombre de tentación, lo cual su verdadero significado es la destrucción. Si no pones atención a lo que se está ocurriendo con tu joven, lo vas a perder. Si la iglesia pierde al joven, esto es muy importante para los padres. Si la iglesia pierde al joven, oye, 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 es porque las trampas de la vida fueron más efectivas que nuestra enseñanza. Porque nunca pusimos atención a ellos, habremos perdido la forma de un hogar, la formación de un hogar. Habremos perdido la vida del joven, habremos perdido la siguiente generación de nuestra iglesia, pero sobre todo habremos perdido sus almas porque no fuimos capaces de transmitirles el mensaje correcto que la palabra de Dios tenía para ellos. Nosotros como iglesia debemos ser más astutos y más sagaces que el mundo para ganarlos. Debemos entender que seremos nosotros quien tenemos que invertir en ellos. Mientras no estemos dispuestos a tolerar su juventud, la cual muchas veces nos provoca incomodidad, cosa que ocurre con todas las generaciones, porque les pasaba lo mismo a nuestros padres con nosotros. Ahora mi compromiso como iglesia, quiero que sea el tuyo, quiero que te comprometas a ganar tu generación de jóvenes, que ha sido puesta en nuestras manos. Dios nos las ha confiado y no debemos defraudarlos. Es nuestro compromiso, hermano. Al ganar a ellos, también habremos ganado nuestra tranquilidad en el futuro. Habremos construido una iglesia para las próximas generaciones y si somos capaces de invertir en ellos, les dejaremos de herencia un lugar donde adorar a Dios. ¿Qué les dejaremos como herencia? ¿Qué les dejaremos como herencia? quiero reflexionar un segundito ahí. Si nosotros no proveemos esta casa para nuestra juventud, y quiero ser serio en esta parte, los jóvenes, excepto que ya tengan 21 años, o 20, o algunos atrevidos como mi hija que ya empezó a trabajar esta semana, y dijo que en su primer cheque me va a llevar a comer al Red Lobster, si nosotros no proveemos una casa para nuestra juventud, ¿en dónde se irán a refugiar del mundo? Ahora te lo quiero explicar y no te lo quiero dejar, a ver si lo entiendes, quiero marcarlo bien. Por eso es importante que tu compromiso financiero sea con la iglesia, querido. ¿Sea qué? Si tú no tienes un compromiso financiero con la iglesia, querido, no podremos darle a nuestros jóvenes un lugar donde venir a la casa de Dios. Dije que tenemos que invertir en ellos. Si tú y yo no proveemos esta casa, si nadie aquí da un centavo, pronto cerraremos las puertas. Si nadie aquí se quiere comprometer, habremos perdido la juventud. De la misma manera en la cual muchos padres les heredan a sus casas, a sus hijos, al partir. Nosotros debemos pensar que tenemos la obligación de darles a ellos un lugar permanente donde adorar. Ellos caminarán por la vida sin la dirección de Dios. Y créeme que no será su culpa, sino más bien será la nuestra. ¿De quién será la culpa? Me da mucho gusto mirar a los papás que llevan a los hijos a sus deportes. Me da mucho gusto. Me encanta mirar a los papás que tienen que le pagan la membresía al niño, que le compran los zapatitos de fútbol, le compran el traje, le compran las medias, le compran todo lo que necesite. Es más, los jóvenes que están en los deportes, tú los miras, y te voy a decir esto porque es verdad. Nosotros jugábamos fútbol y si acaso tenías suerte, tenías un chorcito para jugar. Y si acaso tenías suerte, con los tenis que usabas todos los días, con eso jugabas. ¿Verdad que sí? Los jóvenes aquí van a jugar fútbol y entonces escogen la camiseta del equipo. Escogen los shorts que necesitan. Necesitan unos zapatos especiales. Necesitan un entrenador. Necesitan todo. ¿Y qué hacemos los papás? Pagarlo. ¿Verdad que sí? Escucha esta parte. Si tú estás invirtiendo en tus hijos, en sus deportes, te felicito. Porque tu hijo está teniendo tu atención. Te felicito. Pero si tu hijo no tiene un lugar espiritual como casa, lo vas a pagar muy caro cuando ellos no tengan un lugar a donde ir. Ahora, la otra cosa importante para los padres. Si tú te cambias de iglesia cada vez que no te gusta algo y te vas de esa iglesia, estás enseñando a tu hijo a no tener una casa espiritual. No busques excusas para irte. Busca razones para quedarte. No busques excusas para irte. Busca razones para quedarte. Busca que tus hijos entiendan, como dijo aquella persona. Dice, mi caballo ha caminado tantas veces esta ruta que cuando vengo borracho y me duermo arriba del caballo, llego como quiera a la casa porque el caballo sabe a dónde llevarme. Y no quiero que digas, no quiero que tú tengas un caballo así porque seas borracho. Lo que quiero que entiendas es que si en la mañana te levantas del domingo y dices, y tu hijo mira que tú te estás arreglando y te estás vistiendo, el niño entiende, hoy vamos a ir a la iglesia. Pero si tú no tomas el tiempo para enseñarles a ellos a caminar por la vida cristiana, y entonces resulta que tu compromiso con Dios no es fuerte, querido, le estás enseñando a tu hijo a ser un irresponsable cristiano. Nunca será un buen cristiano. Dios los demandará de nuestras manos. Repítelo conmigo. Dios los demandará de nuestras manos. De la misma manera en la que tú puedes hacer con tus cosas lo que quieras, porque ese es tu derecho. Porque Dios estableció el libre albedrío para cada quien. Te voy a decir lo siguiente. La vida del joven la vida de tu niño, la vida de tu hijo, tienes la obligación de cultivarla en el Señor, porque cuando llegues a su gloria, Dios te va a preguntar qué hiciste con la vida de tus hijos. Hoy no es un juego, el mundo está tras ellos. Espero que tú y yo seamos más fuertes que la tentación del mundo, y en lugar de verlos llorar perdidos, estén aquí regocijados en el Señor. Tu compromiso tiene que ser firme. Claro, cuando hablamos de compromiso, es bien difícil entenderlo y aceptarlo, pero es lo que mejor nos conduce en la vida. La disciplina es lo que más nos forma, aunque nos duele, pero es lo que más nos conviene. Por eso hoy Dios llama a tu corazón y te dice: ten cuidado con las trampas del mundo que tiene el mundo para tus hijos, pero le tienes que enseñar que esta es su casa espiritual. Dilo conmigo: esta es su casa espiritual. Si tú lo crees, lo afirmas en tu corazón y le enseñas en la práctica, créeme que tendrán un refugio para sus vidas. Inclina tu rostro ahí donde estás y oremos. Señor, es difícil rescatar esta generación con tantas y tantas atracciones. Es difícil poder cautivarlos porque el mundo les ofrece toda una situación profesional. Las luces se prenden y empieza el show para ellos y quedan cautivados. Que nosotros como iglesia, que nosotros como padres responsables, podamos traerlos a ellos a tu camino y entonces nosotros también podamos ser felices en ti. Te ruego este día por cada padre de familia, por cada joven, Señor Jesús, que hoy está atravesando las trampas y que Satanás está tocando a su corazón y a sus oídos, y que muchos de ellos ya han caído en la trampa del pecado y tal vez están siendo cautivos. Tal vez sus padres no lo saben, tal vez sus familiares tampoco, pero sus amigos lo saben. Sus amigos saben por dónde van. A veces queremos ocultar la verdad, haciendo caso omiso a lo que ellos hacen. Pero hoy te ruego a ti que toques el corazón de los jóvenes, que toques el corazón de los padres y nos hagas responsables, que sepamos bien hacia dónde se dirigen, que sepamos qué es lo que miran en sus computadoras, que sepamos qué es lo que tienen en su text message, que sepamos con quién se juntan, a dónde están, qué leen, qué miran, qué escuchan. De lo contrario, no podremos ayudarlos. Te ruego por la congregación que entienda lo serio que es la vida de su joven en el sentido espiritual. Te ruego que los bendigas, que los guardes en el nombre de Jesús. Amén.